periodista, egresada de la UBA, bueno, trabaja como docente ahí y también en la Universidad Nacional de José C. Paz. Integra abogados, abogadas populares.
Así es.
¿Es más o menos nueva esta agrupación o no la conocía?
No, hace ya un tiempo que venimos con el Frente de Abogados y Abogadas Populares, que la verdad que tenés en la universidad o en la gremial abogadil. Y bueno, tenemos por supuesto una cosmovisión del derecho que no es la más hegemónica.
Cómoda, ni la cómoda.
Y ojo, hegemónica, exacto.
Y avanzan también esto de tratar de hacer una democratización de la justicia, digamos, también.
Y sí, que es absolutamente necesario, porque el Poder Judicial es uno de estos tres poderes del Estado que tiene una gran deuda con la democracia, uno de los poderes que no se democratizó incluso después de la dictadura cívico-militar, pero que además hoy en día está siendo utilizado, malversado, digamos, así, por ciertos sectores del poder para perseguir, disciplinar y también para, digámoslo así, no cumplir con el mandato constitucional, ¿no? Porque esto no es una cuestión que impacte solamente en la política, sino que es una cuestión también que hace a la vida de todos los argentinos y las argentinas. Nosotros hablamos con colegas que hacen distintas disciplinas, que tiene que ver con lo laboral, con lo previsional, con lo familiar. Es decir, los tiempos del Poder Judicial no cumplen con lo que dicen incluso los instrumentos internacionales de la famosa tutela judicial efectiva. Claro. Para que eso no sea letra muerta y la decisión del Poder Judicial llegue en tiempo y forma, bueno, tenemos que obviamente ampliar esa discusión, popularizarla, porque también son discusiones que se dan siempre en ámbitos académicos
cerrados,
o restrictivos. Se considera que hay que tener un conocimiento excelso para hablar de este Poder Judicial, y no sucede lo mismo con los otros poderes del Estado,
de ninguna manera,
que pasan por el escrutinio popular. Así que creo que es la discusión que demanda la hora.
En ese sentido, te iba a pedir, y apelando a tu capacidad docente, de explicar por qué es importante que haya un Consejo de la Magistratura sano, digo, ¿no?, en su funcionamiento.
Sano y diría que cumplimente lo que establece la Constitución. Claro. El Consejo de la Magistratura es un organismo que se incorporó después de la Reforma Constitucional de 1994. Básicamente tiene tres funciones que yo considero que son muy importantes. Seleccionar los jueces, menos los de la Corte, por supuesto. Removerlos en caso de inconductas. Sabemos que hay muchos ejemplos lamentables de eso. Y administrar los recursos del Poder Judicial. Y la verdad que ninguno de esos tres objetivos o fines están cumpliendo acabadamente. Por ejemplo, en la administración de los recursos del Poder Judicial, la verdad que la Corte, de un 3,5% que asigna en Tesoro al Poder Judicial, maneja un 0,57%, pero le da para armar un fondo contracíclico que deben haber escuchado en varias oportunidades, que teóricamente está destinado a paliar los efectos de una crisis. Pasó el tema de la pandemia y no se utilizó un peso. Y tenemos una Corte rica y un Poder Judicial en algunos aspectos, o sea, una Corte superavitaria y un Poder Judicial que en algunos aspectos es pobre,
sí,
¿no?
Claro.
Digámoslo así. Y no se puede homogeneizar hablar de un Poder Judicial que es el Poder Judicial que vemos en Comodoro Py. Pero además esto de la selección y la remoción de jueces, faltan cubrir muchísimas vacantes. Para decir algún ejemplo público, la misma Corte Suprema dijo que Brulli y Bertuzzi, que son dos jueces que tuvieron traslado sin acuerdo del Senado, tenían que permanecer en sus cargos hasta tanto se cubra por concurso público ese cargo. Tuvo oportunidad de ser tratado en el Consejo de la Magistratura y cierto sector lo que hizo fue impedir esos nombramientos. Entonces tenemos un órgano anquilosado que no cumple con su mandato constitucional, que tiene diversas representaciones en su seno, está representado por diputados, senadores, jueces, abogados, académicos, y no cumple con su función, básicamente, que es que es mucho, ¿no? Mucho decir.
Yo quería preguntarte sobre el malestar que existe en la población con el Poder Judicial por la flagrante politización del Poder Judicial. Los dos casos más candentes son el sobreseguimiento de Macri en la causa de Lara San Juan y ahora la evidente persecución de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por la obra pública de Santa Cruz, la conocida como Vialidad. ¿Qué podés decirnos de eso?
Bueno, esto es un fenómeno, se habla a veces de la politización de la justicia o de la judicialización de la política. Yo creo que, para decirlo un poco más amplio y ponerlo en contexto, la despolitización que se intenta hacer, o la descolectivización de las sociedades, ¿no? Romper con los lazos sociales, colectivos, hace que el diálogo político sea cada vez más económico. Uh-huh. Y esas discusiones que tienen que pasar por la arena política pasen por los tribunales, uh-huh, en donde no solamente que no hay diálogo político, sino que se le da una apariencia de legalidad, lo que es netamente político, a través de un proceso judicial. O sea que lo que se está haciendo con esas dos causas, y creo que lo que tiene que entender la gente, la audiencia, es que independientemente cómo vote una persona, cómo piensa, la rige este mismo Poder Judicial. Claro. Y la verdad que ni el derecho está para perseguir, ni el Poder Judicial para consolidar esa persecución. Y esto es lo que sucede con estas causas. No es una cuestión antojadiza. Para salir del medioevo, el Estado de Derecho instala la ley como herramienta de resolución de conflicto entre los particulares y con el Estado. Si no están resueltos los conflictos por la ley, se resuelve por la violencia o por el poder del más fuerte. Sí. Ese es el peligro y eso es lo que entraña tener una causa judicial sin pruebas. No, uno puede decir una manifestación unilateral de que existe un delito, pero lo tiene que acreditar, porque hasta ahora existe el principio de inocencia para todos y todas.
Sí, sí.
Ahora, si en un caso existen sobradas pruebas de la existencia de espionaje legal en contra de la Ley Nacional de Inteligencia, la 25.520, porque el espionaje o el recabar información sobre personas no tiene que versar sobre cosas subjetivas, políticas, sociales, gremiales, sino tiene que ser ante una determinada situación y con orden judicial. Bueno, si hay prueba, en este caso, de espionaje ilegal y se justifica, por un lado, sea quien sea el imputado, y por otro lado, no existen pruebas, sea quien sea el imputado, y si se condena o se instala una justicia mediática paralela, y eso es lo que repercute y resiente el Poder Judicial y también la democracia en general, porque sin Poder Judicial, sin un poder constituido que se encargue de administrar justicia, bueno, mal pueden efectivizarse los derechos de todas y de todas.
La impresión es que en el caso de la causa Vialidad, lo que van a lograr es proscribirla a Cristina Fernández, porque yo no sé si es que no van a dar los tiempos o hay ya una determinación de llevarla hasta las últimas consecuencias y condenarla.
Bueno, por eso creo que es importante dar la discusión. Si se utiliza el Poder Judicial para proscribir una representante política, lo que estamos viendo es un fenómeno que lamentablemente al cual asistimos ver en otras latitudes de Latinoamérica. Claro. Como en Brasil, como en Ecuador, donde existe un caso calcado a la causa Cuadernos. Y esto parece ser que son cuestiones que solamente tienen que ver con un espacio político, pero por eso recalco que esto después repercute en la vida de todos y de todos, porque ese Poder Judicial no protege solamente a un determinado sector político, sino económico también.
Claro.
Y con un ejemplo muy, muy trillado, pero que es muy importante, el decreto 690 del año de servicio público esencial a la telefonía celular fija y el servicio internet, que en nuestros países es un derecho humano fundamental, porque a través de ese instrumento se accede a la pandemia. Sin embargo, a través del pedido de un mercado que es prácticamente monopólico, lo que se hizo fue sacar una. Y bueno, en poder, que lo vivenciamos este año, aumentar más allá del 9% estos servicios que establecía el órgano de Contralor. Entonces, esto no podemos decir que no nos afecta a todos y a todas.
Claro.
Entonces, creo que eso es importante destacarlo.
Cuestionamientos a la Corte Suprema están entre los más gruesos, ¿no? ¿Y qué crees vos que hay que hacer con la Corte Suprema? ¿Hay que aumentar el número de sus integrantes? ¿Estás de acuerdo con el proyecto que presentaron los gobernadores?
Yo creo que, primero, la famosa representación federal, venía hablando en otro medio también de lo mismo, no tiene que ser una cuestión meramente de clase. En esa sintonía con la Corte Suprema de Justicia que tenemos, que anticipa también sus fallos, una demanda de los gobernadores en esa amplitud, ¿no? Es importante, sobre todo porque el número de la Corte Suprema, estoy escuchando hablar a uno de los cortesanos decir que hay que bregar por la seguridad jurídica, y si hace poco se redujo el número de cortesanos, ahora no tiene por qué ampliarse. Bueno, todo tiene que leerse en un determinado contexto. Si tenemos una Corte Suprema hoy en día de cuatro miembros, dos de los cuales aceptaron ingresar por fuera del mecanismo constitucional por decreto, bueno, es evidente que ese Poder Judicial no está cumpliendo, o esa Corte Suprema como cabeza no está bien, y por lo tanto va a derramar esa defectuosidad en todo el Poder Judicial. Yo en ese sentido sí estoy de acuerdo con la ampliación, porque creo que además tenemos una Corte Suprema de Justicia, cuyos integrantes, o cantidad de integrantes, es una de las más reducidas de Latinoamérica y del mundo, y en ese sentido, la complejidad que existía en la sociedad cuando se estableció inicialmente este número, más allá que fue a 9, 7, después fue modificándose, no es la misma que en la actualidad, que tiene que resolver sobre casi 50 millones de argentinos, claro, sí. Y amplió sus competencias, ¿no? Claro. Porque lo que originariamente, o dice la ley, fue a través de su propia jurisprudencia, de sus propios dichos, digamos así, ampliando la materia en la que tiene que resolver.
Claro, ¿y qué tendría que ser por sala, dividirlo por sala?
Bueno, eso es otro de los proyectos, dividir por sala, por especialidad. Claro. Yo creo que hoy en día en el mundo que vivimos, la importancia o la trascendencia de los derechos sociales en una sociedad que cada vez mundial se volvió más inequitativa, en donde la presencia de los derechos sociales es muy importante, bueno, tiene que haber desde ya en cortesanos o cortesanas que representen esas disciplinas jurídicas.
Algunos de estos cambios que parecen necesarios están bloqueados por una cuestión política en el Congreso de la Nación. ¿Vos no creés que el Gobierno Nacional desaprovechó al principio la oportunidad para hacer algunos de los cambios que había que hacer en el Poder Judicial?
Primero, creo que hay que dejar sentado que fue una de las promesas de la plataforma electoral y una de las partes del discurso inicial del presidente Alberto Fernández. Porque justamente para sanear el proceso democrático era fundamental tocar el Poder Judicial. Creo que no podemos desconocer la existencia de la pandemia. Hubo dos proyectos de ley, la reforma en la reorganización de la competencia federal penal y la modificación de la ley del Ministerio Público. Incluso un consejo que hizo un dictamen no vinculante, pero parece que sí hubo una oportunidad muy importante. Sobre todo porque a mi juicio hubo un diagnóstico errado en ese sentido. Muchas veces se habla de la cuestión judicial como una cuestión de segundo orden. Desde ya todos sabemos que la gente acostumbra a comer todos los días y regularmente de acá para adelante, o sea que la cuestión económica es muy trascendente. Pero fijémonos en lo que sucede entonces con ese poder judicial cuando hablamos de alquilar cautelares, cuando hablamos de incluso lo que sucedió con la dolarización de las tarifas allá por el año 2016 y los jueces que aplicaron el contenido del artículo 42 de la Constitución cuando hablamos de consumidores y usuarios. Bueno, fueron hasta destituidos. Entonces, la cuestión judicial hoy en día no es una cuestión de segundo orden, porque está siendo utilizado cierto sector de ese poder judicial para cogobernar, para ser terminal de un determinado poder económico.
Sí, porque en definitiva legitima la persecución política del adversario y los medios también en esto legitiman lo que hace la misma justicia, ¿no? Es como un problema integral el que tenemos.
Y es un problema porque a mí, cualquier estudiante de derecho, cualquier abogado o abogada, sinceramente, ¿no?, mirando todo desde el prisma de la Constitución, uno puede tener su opinión política, tomar un trago con amigos y tener su opinión, y está muy bien que así sea. Pero digo, tener medios de comunicación que anticipan el resultado de pericias, que anticipan el resultado de sentencias judiciales, realmente es una grave violación a la Constitución Nacional y a las garantías fundamentales de cualquier Estado de Derecho. Y eso es lo grave, la instalación de una justicia mediática paralela que en definitiva lo que hace hoy en día en la era de la comunicación es mancillar el honor de cualquier persona que aún no tiene una sentencia firme con la instalación de una culpabilidad previa.
Hay un proyecto, ¿qué pasó con el proyecto para la reforma del Consejo de la Magistratura que presentó el Ejecutivo? Está
en tratamiento, pero fijémonos, hay otra de las irregularidades y creo que no se ha visto en la historia jurídica. La misma Corte Suprema, en el mes de diciembre del año pasado, restablece una ley fenecida y derogada.
Lo que hablábamos antes.
Esto es instrucción cívica de cuarto grado, ¿no? La división de poderes, el Poder Judicial no puede legislar y los legisladores no pueden emitir sentencias. Bueno, lo que hizo la Corte fue eso, para desembarcar en el Consejo de las Magistraturas con estas tres funciones que yo mencioné al principio, que son muy importantes, y poder manejar esta cuestión. Entonces, lo que hace fue incluso casi pseudo-extorsivo decirle al Congreso, vos tenés que legislar en 120 días, porque si no, las decisiones del Consejo van a ser nulas. Y bueno, eso fue lo que sucedió, ¿no? Y realmente me parece que asistimos a un problema fundamental, porque muchas veces se habla de la ausencia de correlación de fuerzas y bueno, no van a poder salir las leyes porque faltan los consensos necesarios. Por eso me parece que la solución o una de las soluciones es la participación popular, que le reclame el Poder Judicial lo mismo que le puede reclamar a través del sufragio a los otros poderes del Estado.
Claro.
¿Qué otras actividades tenés previsto realizar acá en Neuquén?
Vamos a ir a una charla de abogados y abogadas para conversar de estos temas, entre otras cosas.
Hay elecciones el 18
casi
de octubre.
Que no, sí, elecciones el 18 de octubre. Para elegir abogados y abogadas que formen parte de ese consejo. Por eso decía, el Consejo de la Magistratura está compuesto de distintos estamentos que representan distintos sectores, los jueces, los diputados, los senadores, los académicos y bueno, también en este caso abogados y abogadas, que son, creo yo, una parte central de este sistema de justicia, que no forman parte del Poder Judicial, pero que aún así sería muy importante que para la democratización aquellos que tienen vocación de formar parte de la judicatura lo hagan, porque la perspectiva que uno tiene del derecho cuando lo arrastra de la calle intra Poder Judicial es distinta de aquel que estuvo siempre dentro del Poder Judicial. Claro. Pero además porque somos defensores y defensoras de derechos humanos fundamentales, más allá de que a veces nos quieren hacer mala prensa, y es fundamental que podamos intentar tener una visión disruptiva, ¿no?, del derecho,
seguro,
contrahegemónica,
claro,
que no es ni más ni menos que una forma de resolver los conflictos, pero bueno, no llegar a la paz social, como digo yo, en la paz de los cementerios, porque en los cementerios también hay paz social, pero bueno, tampoco hay vida.
Claro. Gracias, Natalia, por venir hasta acá.
Ustedes,
Natalia Salgo estuvo aquí en nuestra vacatada, así que volvemos ya para la despedida.